Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de desmitificando la medición psicológica. Hoy nos acompaña Erika Juliet Salcedo Rojas, psicóloga y magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia docente en universidades como la Universidad Nacional de Colombia y Uniminuto. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos. Bueno, ¿alguna vez has hecho un test en redes sociales que te dice qué tipo de líder eres basado en tu color favorito? Todos lo hemos hecho, pero como psicóloga hay algo que me inquieta. Nos encanta que nos definan, pero rara vez nos preguntamos quién diseñó la norma con la que nos están midiendo. En un mundo lleno de etiquetas fáciles y diagnósticos en un minuto, hoy vamos a cruzar la línea hacia la ciencia que hay detrás del dato. Adelante, Erika.
Claro, profe Melissa. Es que medir la mente es mucho más complejo que medir la temperatura. No podemos poner la personalidad en una balanza, pero podemos usar la estadística para que lo invisible se vuelva tangible. Hoy, pues, no vamos a hablar de lo que creemos que somos, sino cómo la psicometría con sus baremos, sus errores estándar, su análisis factorial es la única que tiene la llave para una psicología con rigor científico.
Bien, bienvenidos a Desmitificando la medición psicológica. Prepárate porque hoy vamos a limpiar el ruido del sentido común para entender algunos términos fundamentales que sostienen nuestra ciencia. Vamos a descubrir por qué en psicología no es simplemente un puntaje. Bueno, inicialmente podríamos preguntarnos, bueno, vemos que en otras ciencias, como en la física, bueno, las matemáticas, bueno, otras ciencias miden masa, longitud, que son variables directas, pero en psicología, ¿cómo logramos que procesos mentales abstractos se conviertan en datos cuantitativos?
Bueno, profe Melissa, esa es una pregunta muy interesante. Lo hacemos a través de los constructos latentes. No podemos observar la inteligencia con la personalidad directamente, ¿cierto? Pero lo que utilizamos son indicadores operacionales, es decir, conductas o respuestas que muestre la persona. Estas se hacen mediante el escalamiento. Asignamos valores numéricos a estas respuestas o a estas conductas para reflejar esa magnitud del atributo de lo que estamos midiendo. Es esencialmente la transformación de una cualidad en cantidad mediante procesos matemáticos o modelos matemáticos. Por ejemplo, el WIS, que es una escala de inteligencia para niños, no podemos ver la memoria de trabajo del niño, ¿cierto? Pero por eso le pedimos al niño que repita series de números en orden inverso. Es decir, ese es el indicador operacional. Si repite 7 números, asignamos un valor que cuantifica esa capacidad mental. Eso a comparación, por ejemplo, con un test que tú te puedas encontrar en Instagram con la pregunta, ¿qué color prefieres? Si eliges el azul y te dice, ¿eres tranquilo? No hay un constructo detrás de esa medición. Por el hecho de decir que tu color favorito es el azul, no podemos definir si eres una persona tranquila. Eso realmente es una asociación, pues, arbitraria. La psicometría, pues, en cambio, requiere que la respuesta esté matemáticamente vinculada con el atributo que se quiere medir.
Sí, efectivamente, que haya esa relación tanto teórica como metodológica con lo que se está preguntando. Bueno, en el gremio solemos decir que una prueba puede ser fiable pero no válida. ¿Podrías explicar científicamente esta paradoja?
Sí. La fiabilidad o confiabilidad se refiere a esa precisión y estabilidad de la medida, es decir, que el error de medición sea mínimo. Por ejemplo, si una báscula siempre marca 2 kilos de más, es fiable, porque es constante, pero no tiene validez, porque no está midiendo el peso real, si sabemos que está midiendo 2 kilos de más. La validez resulta ser el grado en que la evidencia empírica y la teoría apoyan la interpretación de esos puntajes para el uso específico que se les puede o que se les pretende dar. Por ejemplo, el 16PF5 es fiable porque si lo aplicas hoy y en 15 días, los rasgos de personalidad suelen ser estables. Es válido porque realmente predice conductas laborales. A diferencia de un test que encuentras en redes sociales, por ejemplo, sobre qué personaje de Harry Potter eres, ¿cierto? Donde puede ser fiable porque siempre te sale que eres Hermione, pero no tiene validez alguna para descubrir si es tu psique real o la conducta o algún atributo que quieras medir. Es una medida precisa de algo que no existe científicamente.
Muy bien. Muchos tests modernos ya no usan la suma simple de puntos, lo que anteriormente pues, se conoce como la teoría clásica de los PET, sino ahora se utiliza más la teoría de respuesta al ítem. ¿Qué ventaja ofrece esta teoría de respuesta al ítem?
Sí, en efecto, pues en los desarrollos actuales, la teoría de respuesta al ítem, como lo acabas de mencionar, permite conocer la curva característica del ítem. ¿Eso qué quiere decir? Pues a diferencia de la teoría clásica, aquí no solo importa cuántos aciertos tuvo el sujeto, cuántas veces acertó, sino las propiedades psicométricas de cada pregunta, su nivel de dificultad, su capacidad de discriminación y la probabilidad de acierto por azar. Esto permite que la medición que hagamos sea mucho más fina y personalizada de la habilidad del individuo.
Esto quiere decir que también disminuye el nivel de error, ¿cierto?
Claro, claro. Por ejemplo, en exámenes de admisión como el GRE, que usan la TRI, si respondes bien una pregunta difícil, el sistema te lanza una más difícil. No todos los ítems valen un punto. Una pregunta que solo los más brillantes responden correctamente pesa más para el cálculo final. A comparación de un test que te vas a encontrar en Facebook, donde cada respuesta suma un punto por igual. No distinguen si la pregunta es obvia o si realmente requiere algún rasgo profundo para ser contestada.
Bueno, ya hablando de las puntuaciones y esas puntuaciones que se generan y cómo se generan esos totales que son los que nos van a permitir identificar el nivel o la posición de la persona con respecto a otros, ¿cierto? Entonces, un puntaje bruto en un test no significa nada por sí solo. ¿Por qué es científicamente vital el proceso de baremación y normalización?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy importante. ¿Es científicamente vital ese proceso de baremación? Porque la psicometría es mayoritariamente referenciada a la norma. Para que el dato tenga un significado, debemos compararlo con una muestra representativa. Esto se hace mediante una estandarización. Transformamos los puntajes brutos en puntuaciones derivadas, como percentiles o puntuaciones Z. Esto nos permite ubicar al individuo dentro de la curva de distribución normal y entender su posición relativa respecto a su grupo de pares. Por ejemplo, el MMPI-2, que es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, un puntaje de 70 en la escala de depresión es preocupante porque sabemos que está a 2 desviaciones estándar por encima de la media de la población normal. Mientras, si nosotros empezamos a buscar en un test que encontramos en otro espacio que dice que tú eres un 80% creativo, ¿el ser 80% frente a quién o respecto a quién? A todo el mundo, a tu grupo de edad o a un artista. Entonces, sin baremos, los porcentajes resultan siendo un número vacío.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, estábamos hablando de estas puntuaciones brutas que realmente por sí solas no nos dicen mayor información. Estas también suelen denominarse de otras maneras. Por ejemplo, a mis estudiantes yo les digo que no nos sirven ni las brutas ni las naturales. Cuando aparecen puntuaciones naturales o brutas, pues esas puntuaciones solamente son posibles de ser interpretadas en la medida en que son transformadas. Y como nos decía Erika, debemos hacer la contrastación de estas puntuaciones con respecto a la muestra de estandarización, al grupo normativo, diferentes pruebas estandarizadas que son totalmente válidas y confiables y muy reconocidas, tienen baremos por edades o por género. Entonces, de acuerdo a eso se debe ubicar la puntuación correctamente. Entonces, para esto se requiere conocer ampliamente esa prueba de la cual se está hablando, la cual se está evaluando, la cual se está haciendo un informe. Entonces, se requieren tanto habilidades técnicas, metodológicas, en la medida de saber cómo calificar, cómo interpretar las puntuaciones y también en esos aspectos teóricos propios de cada prueba. Cada prueba tiene una ardua investigación detrás de ella, ¿sí? O sea, ha sido construida por expertos que han hecho un trabajo investigativo muy complejo y completo para poder sacar a la luz esa prueba psicológica. Bueno, científicamente, ¿cómo detectamos cuando un sujeto intenta manipular su imagen o engañar al test a través de su habilidad social?
Bueno, esto es muy común, ¿no? Y creo que a nosotros los psicólogos nos preguntan bastante, nuestros amigos o familiares, tengo una entrevista, tengo que hacer una prueba, ¿qué debo responder? Creo que a varios nos ha sucedido de los colegas. Para esto, pues no existe una fórmula y los test psicométricos están diseñados para identificar esa deshabilidad social. Es decir, cuando un individuo intenta responder de manera perfecta, entre comillas, un test. ¿Cierto? Para esto, entonces, nosotros implementamos escalas de validez interna. Utilizamos ítems que están diseñados para detectar esa disabilidad o patrones de respuesta inconsistentes. Si un sujeto y una persona niega sistemáticamente conductas humanas que son universales o incurre en contradicciones muy lógicas, los algoritmos del test detectan esa distorsión. Es detectable dentro de la configuración misma del test. Esto pues nos permite calcular un índice de confianza sobre esa veracidad del perfil que se está configurando antes de emitir una impresión diagnóstica, ¿sí? O una respuesta frente a lo que el test o la prueba ha arrojado.
Y efectivamente, estos instrumentos nos muestran algunos indicadores o índices que dan cuenta de esa posible manipulación de la imagen que puede querer pues mostrar la persona una imagen más favorable de sí mismo de lo que realmente es, precisamente porque, bueno, dentro de contextos laborales con propósitos de selección de personal, pues las personas van, presentan sus pruebas y entonces, claro, frente a preguntas particularmente en cuanto a personalidad, que les dicen como algo que parecería algo malo, ¿no? O sea, como que alguna vez ha bebido licor, pues una persona diría, ¡ah, no! Yo tengo que contestar que no, que nunca jamás, ni una copita en el Año Nuevo, ¿cierto? Pero en realidad, digamos, ese tipo de preguntas están evaluando esa manipulación de la imagen o mentira, ¿no? Que la persona está queriendo alterar su resultado en la prueba. Lo mismo, hay personas que llegan a presentar una prueba y lo hacen como por salir del paso y no piensan, bueno, realmente en revisar y en colocar. Entonces marcan a todo, no sé, la opción intermedia. Entonces la prueba, una prueba adecuadamente diseñada, va a detectar esa conducta de la persona de marcar siempre como la misma opción, independientemente de qué trata la pregunta o el ítem. Entonces eso también. Y ese tipo de cosas, cuando se observan en niveles muy altos, puede llegar a invalidar esa prueba de esa persona, porque no sería un resultado real, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sería válido.
Claro, de acuerdo, profe Melissa. Esto, siguiendo como con la comparación de esos test que encontramos en las redes, porque ahora pues es muy común que cualquier persona encuentre test en todas las redes sociales, en internet, hasta nuestros estudiantes cuando tienen alguna necesidad, incluso en el contexto de práctica, a veces buscan en esos escenarios. Resulta que esos tests están diseñados para alimentar de alguna manera como el narcisismo de la gente. Entonces, las respuestas a las preguntas que hacen siempre son positivas para que se comparta el resultado en ese mismo ambiente virtual. ¿Sí? No hay mecanismos para detectar si se está mintiendo, sino que todo es para quedar bien de alguna manera.
Exacto, sí. También esas pruebas para que quede tan atractivo eso o deseable, o bueno, como cosas de esas para buscar pareja, cosas de esas que realmente pues son, no tienen ninguna credibilidad, no tienen ningún fundamento y están diseñadas, como tú dices, para alimentar el ego y el narcisismo de las personas. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, continuando con el tema y ya entrando a nuestra sección final, ¿cómo garantizamos que un instrumento que dice medir, por ejemplo, ansiedad, no esté midiendo en realidad depresión, otra variable, otro constructo? ¿Cómo se puede purificar estas dimensiones mediante el análisis factorial, por ejemplo?
Sí, sí. Normalmente utilizamos esa técnica estadística multivariante que se llama, como tú lo has mencionado, análisis factorial. Esta herramienta nos ayuda a identificar la estructura subyacente de las respuestas y agrupa los reactivos o los ítems que comparten esa varianza. Si los ítems de ansiedad se cargan en un factor estadístico distinto a los de depresión, pues obtenemos una evidencia de una validez divergente. Y ahí aseguramos que el instrumento pues mida rasgos independientes y no solapados entre uno sobre otro. En el modelo de los cinco grandes o el Big Five, mediante el análisis factorial, por ejemplo, se descubrió que miles de adjetivos de personalidad se agrupan solo en 5 factores. Sí, la personalidad se puede definir a través de muchísimos adjetivos. Pero desde la investigación, como tú lo mencionabas hace un momento, todo test tiene grandes investigaciones y aplicaciones. Allí se identificaron que estos adjetivos se podrían agrupar en 5 factores grandes, que eran la apertura, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo. Entonces, el análisis factorial en conclusión, pues es el que nos permite identificar esa estructura de las respuestas y que agrupa los reactivos que comparten esa varianza y los diferencia además.
Bueno, ningún test pues es totalmente perfecto. ¿Qué lugar ocupa el concepto de error estándar de medida en la psicometría científica?
Esa es una pregunta muy importante porque pues tampoco quiere decir que porque nosotros hacemos la medición, pues en psicometría, digamos que todo sea un 100% confiable o válido, ¿verdad? Entonces, el error pues resulta ser una variable inherente a toda medición humana. Y utilizamos o trabajamos bajo el principio de que la puntuación observada es igual a la puntuación verdadera más error, que es una formulita que nosotros siempre la tenemos y nuestros estudiantes es de las primeras cosas que les mostramos, ¿cierto? Por esto, científicamente no entregamos un número absoluto, sino un intervalo de confianza. Si recordamos, por ejemplo, uno que utilizamos mucho, el alfa de Cronbach, entonces mostramos los intervalos de confianza de acuerdo a unos niveles, ¿cierto? Si es muy confiable, poco confiable o no es confiable. Esto está basado en el error estándar de medida, de la medición que hace el test sobre ese atributo específico. Entonces, reconocer que existe el error y que existe un margen de error de incertidumbre, pues es irónicamente lo que le da la validez científica a nuestra práctica. Porque además sabemos que en el ejercicio ya de medición y de evaluación, en un contexto clínico, educativo, pues la prueba o el test no es la única palabra o no es el único instrumento que nosotros utilizamos, sino es un complemento, es parte del proceso de evaluación de una persona, pero no es el único. Entonces no puede ser absoluto, y menos cuando hablamos del ser humano y su variabilidad.
Bien, ya para terminar, me gustaría que le dieras algunas recomendaciones, particularmente a los estudiantes del programa de psicología, que bueno, que siempre es como una curiosidad para ellos alrededor de las pruebas y poder evaluar todo esto. ¿Qué les recomendarías en ese sentido, en este tema que venimos hablando sobre esa desmitificación de la medición psicológica?
Bueno, una de las recomendaciones es ser muy cuidadosos al momento de seleccionar una prueba, ¿sí? O de buscar una prueba, siempre buscar las fuentes primarias cuando estemos investigando sobre una prueba y conocer cuál es la historia de ese instrumento que se va a utilizar. Ser muy cuidadosos también y críticos frente a la información que encuentran en la web, ¿sí? Justamente como tenemos un boom y una cantidad exorbitante de test que nos bombardean a través de las redes sociales y a través de la web, que buscan etiquetar a las personas, que evitemos y que ustedes desde ya como estudiantes eviten el uso de estas herramientas, bueno, o no sé si llamarle herramientas, o de estos juegos para etiquetarse o para etiquetar a personas que estén cerca a ustedes, que siempre que quieran conocer algo sobre medición y evaluación, que se vayan a las fuentes primarias académicas y científicas para poder conocer cómo se realiza este proceso de medición y cuál es la responsabilidad que tiene. Siempre tener una postura crítica sobre la información que tenemos a nuestro alrededor, pues nos va a permitir ser mucho más responsables y también de una manera paralela tener una posición ética frente a lo que decimos y lo que hacemos como psicólogos, porque el hecho de que seamos estudiantes de psicología no nos exime desde ya de tener en cuenta nuestro código deontológico para nuestro comportamiento en la sociedad o, por ejemplo, en una práctica profesional.
Claro que sí. Bueno, en ese sentido, precisamente el manejo, la aplicación y la interpretación de las pruebas psicológicas son por parte de profesionales en psicología, ¿sí? Entonces, los estudiantes que se están formando en este momento pueden ir aprendiendo, pero estas pruebas precisamente no son de uso común, no son de dominio público, porque precisamente perderían esa validez, esa confiabilidad, porque, digamos, los resultados, si pudieran ser alterados por las personas, pues no serían, no podría uno hacer ninguna afirmación o llegar a ningún diagnóstico si cualquiera tiene esta información y puede alterarla, ¿no? Entonces, parte de la responsabilidad de que estas pruebas psicológicas sean muy bien preservadas y cuidadas es de nosotros mismos como psicólogos y psicólogas, y obviamente de los estudiantes de psicología.
Sí, en términos generales, las recomendaciones es entender que medir no es etiquetar a las personas, no es darle una etiqueta frente a un atributo específico. Es reconocer que ningún test es infalible, que todos tienen un margen de error, ¿cierto? Diferenciar la medición del diagnóstico, o sea, un test no es un diagnóstico, mis queridos estudiantes, ojo con eso. Comprender que también medir, pues es parte del método científico, que es lo que nos hace a nosotros también como psicólogos científicos. Evitar manifestar o pensar o desmitificar, tú lo mencionabas, que las pruebas lo dicen todo. O sea, una prueba por sí sola no dice todo. Los resultados dependen del contexto, por eso hablamos de baremos. Entonces, depende del contexto. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La ética y asumir la medición como una herramienta y no como un fin. Eso creo que lo resume lo que tú acabas de mencionar y lo que hemos hablado durante todo el programa.
Excelente, Erika, muchas gracias. Efectivamente, el manejo de las pruebas tiene unas características muy importantes para nosotros como psicólogos, muy interesantes. Muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Muchas gracias, profe Melissa, por la invitación.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.